Los delirios de John Nichols Tom. ¿Quién era John Nichols Tom? Preguntarán ustedes a los gritos desde las últimas filas del Tortoni y desde, por ejemplo, la ciudad de Córdoba o la ciudad de Montevideo. Ubiquémonos en Inglaterra, mejor, a fines del siglo XVIII. Y allí nació, en 1799, John Nichols Tom, que era uno que se creyó iluminado e hizo desastres. Digo, para que vayan preparando el espíritu para recibir esta clase de información. El padre de John era dueño de una hostería. Su madre quedó perturbada tras el incendio de esa misma hostería. Esto no quiere decir que sea peligroso poseer hosterías, porque todo esto puede venir en la locura de la mujer que se ha casado con uno, no. Estoy contando algo. No estoy haciendo docencia ni instando a las personas que una hostería poseyeren a su venta. El caso es que el padre de John tenía una hostería, se le prendió fuego a la hostería y ya se sabe lo que sucede. La mujer se volvió loca. Bueno, John creció solo, tenía una vida tranquila, trabajó como oficinista entre 1817 y 1820, pero después se mudó a la localidad de Truro por cuestiones de negocios y allí empezó a interesarse por asuntos religiosos y políticos. Fundó una sociedad de pensamiento que, según él, aspiraba a reformar los abusos mediante el poder directo del pueblo y a trabajar en la abolición de la jerarquía episcopal. No estaba tan mal, parecía razonable, y John Nichols Tom surgía como un militante tardío de lo que había propuesto la Ilustración francesa algún tiempo antes, justamente esto, reformar los abusos mediante el poder directo del pueblo y trabajar en la abolición de la jerarquía episcopal. Pero nadie sabe por qué Tom clausuró su sociedad de pensamiento y empezó a delirar solo por ahí. Llegó a Londres, alquiló una pequeña habitación en Pentonville, ahí donde está la cárcel, con un nombre ficticio, Sidney Percy se hacía llamar. Se pasaba los días enteros en la cama, como tantos, y un día le explicó al dueño de la pensión, en tono grave, como se hacen estas explicaciones, que en realidad estaba tramando un plan para salvar a la humanidad. Mire, no haga correr la bolilla, le habrá dicho, pero acá donde me ve, acá donde me ve es extraordinario. Estoy tramando un plan para salvar a la humanidad, dijo y cerró la puerta. Después abrió de nuevo y agregó como nota de color, para dar un poco de énfasis a sus enunciados, que era un hijo oculto del duque de Northumberland, lo cual, según a él le parecía, enfatizaba y avalaba cualquier opinión. Sin embargo, esta prestigiosa descendencia no le impidió a nuestro amigo John Nichols Tom marcharse de aquella pensión sin garpar. Un día de septiembre de 1832, los habitantes de Canterbury vieron llegar a un individuo estrafalario. Tenía una larga barba negra, un traje extraordinariamente colorido que parecía de carnaval. Y el desconocido, que no era otro que John Nichols Tom, afirmó que se llamaba William Courtenay y que era caballero de Malta, duque de Devon, rey de Jerusalén y de los gitanos. Es decir, ciertamente no era el hijo oculto del duque de Northumberland. En la región de Canterbury se presentó en las elecciones como candidato al Parlamento. Siempre se vestía durante la campaña con aquellas ropas suntuosas. Su campaña se basaba en la supresión de los impuestos. Nada de impuestos. Bueno, con ese disfraz, con su aire de noble oriental, con su elocuencia y con sus promesas, se hizo bastante popular. Obtuvo el tercer puesto en las elecciones, pero no le alcanzó para acceder al Parlamento. Sin dejarse desanimar por aquellos resultados, abandonó los procedimientos electorales y comenzó a evangelizar. se hacía llamar el Redentor de los Pueblos.
Modestamente.
Dice, presénteme sencillo, le decía el locutor. John Nico Stamm, el Redentor de los Pueblos. Un día se detuvo en la granja de la familia Colbert y ahí conoció a la mujer de su vida. Dice el cronista que se llamaba Sara y que no había sido particularmente bien tratada por la naturaleza, de donde se viene a contradecir a esta oyente que se quejaba hace un rato, ya que esta chica era un poco robusta, bastante masculina en su aspecto, tanto es así que tenía un espeso bigote, lo que no impidió que Tom se enamorara de ella, ella se enamoró de Tom, y se convirtió en la esposa del Redentor. Pronto empezó a hablarse de ciertos milagros hechos por Tom. Cada vez que hablaba en público, la gente afirmaba oír una música celeste. Para favorecer su fama, Tom se hizo en las manos unas heridas, las heridas de la crucifixión, y como portador del estigma, convenció a unos cuantos más. Se desplazaba este Mesías, montado en un caballo blanco, llevaba en el cinto dos pistolas y una espada, por si fallaba la persuasión. Del cuello llevaba colgada una trompeta, que decía era nada menos que la trompeta de Jericó. ¿Recuerdan? Aquellas trompetas que hicieron caer las murallas de Jericó. No la tocaba, eso sí. Ajá. En la inteligencia de que cualquier sonido emergente de aquel instrumento podría pues derribar cualquier muralla cercana. Ahora bien, lentamente se fue operando un cambio. Su mensaje empezó a ponerse cada vez más agresivo y junto a él marchaba siempre una tropa de seguidores que eran unos campesinos armados con garrotes. Cuando se convocaba a una reunión, este amigo incitaba a hacer correr ríos de sangre. Reclamaba abiertamente la cabeza de los ricos ingleses. Semejantes discursos no dejaron indiferentes a las autoridades. El juez Poole, ¿qué va a ser? Basándose en el testimonio de un artesano que había participado en las reuniones, ordenó que detuvieran a Tom. Y así en la mañana del 31 de mayo de 1838... el guardia mayor John Mears se presentó en la Casa del Redentor junto con dos ayudantes. Nicholas Stamm preguntó si eran guardias. Obtuvo una respuesta afirmativa. ¡Sí! Y entonces desenfundó sus pistolas, disparó y mató a uno de los guardias. El otro salió rajando en busca de refuerzos. Pues John Nicholas Stamm en ningún momento pensó en escapar. Aprovechó la ocasión para decirle a los adeptos que lo acompañaban que había salvado el alma del guardia muerto y que no se preocuparan por nada porque él era Cristo. No el guardia muerto, él. Dice, no se preocupen porque yo soy Cristo, así que ¿qué clase de problemas vamos a tener con la policía? Ahora bien, el guardia sobreviviente regresó hasta el lugar en donde estaba Tom junto con cuatro magistrados, 100 policías y miles de curiosos. Había un sacerdote que pidió a los adeptos de Tom, que estaban ahí, que abandonaran a su jefe. En respuesta, el Mesías abrió fuego. La noticia llegó hasta la reina Victoria, que envió dos compañías del ejército para terminar con Nicholas Stamm, y lo lograron. El Redentor cayó muerto. Tanto lío, lo mató. Sus discípulos fueron presa entonces de una locura colectiva, se negaron a admitir el fin de su Cristo y creyeron lo que Tom les había dicho poco antes, que eran invulnerables. Y sin miedo a las balas se lanzaron sobre los soldados con un increíble salvajismo, murieron 140 de los adeptos. Algunos se hacían clavar en las hojas de las bayonetas riendo a carcajadas. Finalmente, cuando todos estaban o muertos o desertores, los soldados vieron una escena incomprensible. Una mujer de bigotes salió de su escondite y comenzó a echar sobre la cabeza de John Nicholas Stamm agua. Parece que Young le había dicho que si moría, bastaba con echarle un poco de agua sobre el rostro para devolverlo a la vida. Después de varios baldes, Sarah Colbert empezó a sospechar que aquello no resultaría y finalmente resignada termina tremendamente esto, ya que la chica tomó una de las pistolas del Mesías y se mató. Si esta fue la historia, la tremenda historia de John Nichols Tom, que viene a engrosar una colección de falsos Mesías que hemos venido exponiendo en este programa. También sin afán didáctico, no es que nos opongamos a los falsos mesías. No sé, ¿no? Ayer me decía Jorge Irubati una cosa interesante. Dice que él prefiere mantener cierta apertura, especialmente desde un costado artístico, ¿no? Que es donde mejor conviene la fe. Ante la duda sobre los méritos de un artista, él prefiere equivocarse por considerarlo más de lo que es que por considerarlo menos. No sea cosa que la historia venga a señalarlo a él, como a tantos, como el que negó a Arlt, el que no reconoció a Shakespeare, que lo echó a Maradona, en fin. Entonces, pero con los Mesías no sucede así. Porque no es lo mismo un falso artista que un falso Mesías. Por la siguiente razón, todavía está por verse si existen los verdaderos Mesías. En cambio, es obvio que sí existen los verdaderos artistas. ¿A quién dedicar esto? No sé.
A Dubati.
A Dubati, sí. Que por lo menos...
Hizo una linda nota ayer.
Que no anda haciéndose matar por ahí. Uh-huh. Y menos a sus discípulos. ¿A quién más? A la pobre Sara, ¿no? Siempre una mujer de bigote merece nuestro respeto.
Claro.
Es muy bueno para pelearse con una dama y decirle, señora, permanezco callado solo por respeto a su bigote.
Aparte es fácil de respetar una mujer con bigote.
Sí, claro. Claro. Hay mujeres que son difíciles de respetar.
Claro.
En el sentido que da usted a la palabra respeto.
Claro.
¿No? ¿Cuántas veces por semana le falta el respeto a su esposo, señor? Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron al río. Juan se ahogó. ¿Quién quedó? Esto era lo que le recitaba yo a las damas por la calle en la Avenida Santa Fe. Y las damas decían... Fálteme usted el respeto. Muy bien, decía yo. Eso es lo que voy a hacer a renglón seguido. Bueno, hemos ido a la discoteca en busca de canciones cuyo tema fuera este, ¿no? El del pobre Tom, el de su muerte, el de su mujer hirsuta, el del patético intento de resurrección, que es el final casi teatral de esta historia.
Terrible.
La mujer arrojándole agua y la fe desmoronándosele. Le preguntamos al discotecario si es que había alguna canción en ese sentido y me dijo que sí. Me dijo que sí, que esta canción se llamaba Chorrito de Agua y que era tocada por los cuatro vientos, aún en la más perfecta ignorancia acerca del origen que esta canción tenía, que no es otro que la frustrada resurrección de John Nichols Tom. Así que vamos a escuchar este cuarteto de saxofones, que no es menos extraño que una resurrección,
sí.
En la canción que se llama Chorrito de Agua. Adelante.
Yeah. Hemos escuchado al conjunto Cuatro Vientos interpretando Chorrito de Agua.